Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
De repente, todo cambió. La Unión Europea, en una histórica decisión, pasó a considerar desde 2022 que el gas y la energía nuclear pueden jugar un papel importante en la transición ecológica. Y para ello, cambió el etiquetado de estas dos fuentes, equiparándolas a las renovables y estableciendo, además, que determinadas actividades relacionadas con esta tecnología forman parte de la conocida como taxonomía medioambiental, porque contribuyen a mitigar el cambio climático y, por lo tanto, son necesarias para cumplir los objetivos fijados en la hoja de ruta de la Comisión en materia de energía hasta 2050. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Luis Enrique Herranz Puebla, jefe de Seguridad Nuclear del CIEMAT. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, encantado de estar contigo.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, expectante a ver qué cuestiones vamos a abordar hoy.
Muchas gracias por tu visita. Vamos a ver, Luis, cambian los tiempos, las circunstancias y en este caso las etiquetas, porque desde 2022 la energía nuclear es verde.
Cierto es, y esto implica un gran cambio. Uh-huh. El cambio procede de que, de esa manera, todo el sector industrial implicado en la producción de energía eléctrica nuclear podrá tener acceso a fondos considerados sostenibles. Uh-huh. Y eso abre las posibilidades de desarrollar más y mejor una de las fuentes masivas de electricidad de las que disponemos actualmente.
Uh-huh. Voy a contar que esta famosa taxonomía medioambiental de la Unión Europea básicamente es un sistema de clasificación de las actividades económicas que las empresas pueden llevar a cabo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de descarbonización fijados para 2050. Entonces, incluir en este plan la energía nuclear es algo que en su momento, bueno, desató también ciertas críticas, sobre todo por parte de las asociaciones ecologistas, pero en cualquier caso, según los expertos, ¿qué podría hacerse? ¿Qué puede hacerse con ese dinero, esos fondos, esas inversiones que van a llegar en energía, para la energía nuclear?
Bueno, en primer lugar, sí, aclarar que, como bien dices, lo esencial de la taxonomía es que reconoce determinadas fuentes de energía como, digamos, medioambientalmente amables, por hacer la traducción literal del idioma de Shakespeare. Esto tiene mucho que ver con la energía nuclear, porque la energía nuclear está entre las renovables, entre las que menos CO2 emiten a la atmósfera. De tal manera que siempre ha sido una energía baja en emisiones en CO2. Y digo baja porque no hay ninguna energía que sea cero, netamente cero en emisiones.
Imaginemos, Luis, que alguien pasa cerca de la central nuclear de Trillo, por ejemplo, que está cerca de Madrid, en Guadalajara. Ese vapor que ves que sale, eso no tiene nada, ¿no?
De hecho, tú lo has denominado perfectamente. Es que lo que estamos viendo es vapor de agua. Ese vapor de agua está en el denominado circuito terciario, donde el circuito terciario significa que hay un circuito secundario que ya no tiene nada de radiactividad y la única radiactividad, siempre por debajo de niveles autorizados para no causar impacto alguno, está en el circuito primario. Así que lo que vemos es vapor de agua, no más.
¿Y el agua que pasa por dentro de la central?
Pues es que ese es el agua que estamos viendo en las torres de salida del vapor de agua. Es esa agua fría que refrigera algunos sistemas que tienen cierta temperatura y como causa de ese calentamiento, una parte de ese agua pasa a estado vapor y se emite a medio ambiente sin ninguna causa, incluso no causa térmica, porque también se mide que no haya incremento térmico inoportuno en el medio ambiente, tanto en el agua como en la atmósfera.
Pero digamos que la central nuclear no le hace nada a ese agua, ¿no?
Absolutamente nada a la parte radiactiva.
Luis, ¿cuántas centrales nucleares hay actualmente en funcionamiento en España?
Siete centrales nucleares en cinco emplazamientos distintos. Tenemos la central de Cofrentes, en Levante, tenemos la central de Trillo, tenemos la central de Almaraz 1, Almaraz 2, Vandellós 2 y Ascó 1 y Ascó 2.
¿Qué tanto por ciento de la electricidad que consumimos en nuestras casas puede tener un origen en la energía nuclear?
Esta es una cifra interesante, porque en los últimos 3 años, por dar una medida promedio, la energía nuclear ha aportado el 20-21% de la electricidad que hemos consumido en nuestros hogares. Pero para aportar esa electricidad, esa electricidad consumida, de la fracción de toda la potencia instalada en distintas máquinas, aerogeneradores, combustión, ciclos combinados, solo representamos entre el 6 y el 7% de la potencia instalada. Es decir, producimos 3 veces más fracción de electricidad consumida que de potencia instalada, tenemos. Perdón.
Una cosa curiosa. Vamos a ver, Red Eléctrica calcula la demanda de electricidad que se necesita cada día en España y, bueno, regula el sistema para que no nos quedemos, no haya apagones, ¿no? ¿Una central nuclear se puede regular para que produzca más o menos, o siempre produce lo mismo?
No, nosotros solemos decir que la energía nuclear es una energía de base. Con eso queremos decir que puede estar funcionando 7 días, 24 horas al día. Sin embargo, la respuesta a tu pregunta la tenemos en Francia. Francia tiene el 70% de su electricidad producida por energía nuclear y regula y modula su producción de acuerdo con la demanda de la red.
¿Por qué se le pone fecha de caducidad a las centrales nucleares, Luis?
Esto es una buena pregunta. Y mi respuesta más sencilla y sincera es no por motivos tecnológicos, sino por otro tipo de motivos en los que yo prefiero no entrar. Pero tecnológicamente hablando, no tiene sentido establecer fechas de caducidad. Si me permites dar un ejemplo, Estados Unidos, aproximadamente 100 centrales nucleares, más del 90% de las mismas han establecido un funcionamiento hasta 60 años. Y ya hay más de 10 centrales que han pedido seguir funcionando hasta 80. Lo importante no es establecer una fecha de caducidad, sino garantizar que durante todo el funcionamiento, dure lo que dure, su operación es segura.
Imaginemos, Luis, que en una de esas centrales nucleares que están operativas, bueno, vamos a ser así un poco peliculeros, ¿no? Se enciende una luz o salta una alarma, ¿no? Algo que nos indica que la cosa no va bien. ¿Qué pasa? ¿Qué protocolo se pone en marcha?
Bueno, en la seguridad de las centrales nucleares, para comprenderla, hay que comprender el principio fundamental, que es el principio que se denomina defensa en profundidad. Y me voy a permitir algunos giros que no son estrictamente técnicos. Pero lo primero que se hace, el primer nivel, es una central nuclear se diseña con los mejores procedimientos, los mejores materiales que se pueden diseñar. Además, el segundo nivel es que se establecen actuaciones de tal manera que si el sistema, la central, se desvía de sus condiciones normales de operación, el sistema reacciona por sí solo. Además de ello, se diseñan sistemas de seguridad de emergencia, de tal manera que si nos imagináramos que algo, a pesar del nivel 1 y el nivel 2, fuera mal, nuestra central está diseñada basándose en lo que se denomina accidente base del diseño. El peor accidente concebible. Y para ello, para este accidente, se instalan sistemas que garanticen que el núcleo del reactor está refrigerado. Por si fuera poco, por si no se nos hubiera ocurrido algún accidente que pudiera pasar, Fukushima, más allá de la base de diseño, pues existen sistemas de mitigación de consecuencias para que la cantidad de radiactividad que va al medio ambiente, que puede afectar a la naturaleza o al ser humano, sea la menor posible.
¿Qué lecciones nos dejan Chernóbil y Fukushima?
Lecciones muy interesantes. Voy a empezar diciendo que la complacencia en seguridad nuclear no existe y no debe existir. Con ello quiero decir que cuando ocurrió Chernóbil hubo voces que decían: esos reactores jamás se hubieran construido a este lado del telón de acero. Y es estrictamente correcto. Pero esto no debe hacernos bajar la guardia, porque Fukushima no fueron centrales diseñadas a ese lado del telón de acero. Esos accidentes son harto improbables, pero no son imposibles. Ahora bien, entre un diseño y otro hay esta diferencia. En Chernóbil se emitió una cantidad ingente de radioactividad al medio. Ese diseño ciertamente jamás hubiera obtenido licencia en los países asociados a la Agencia Internacional de Energía Atómica. En Japón, no con un reactor, sino con tres reactores accidentados, solo se emitió el 10% de la radioactividad. Y además, no hubo ningún tipo de accidente de carácter radiológico, ninguna pérdida de vida humana. Hubo 20.000 pérdidas de vidas humanas por la catástrofe del tsunami y del terremoto precedente. No se puede decir lo mismo en el caso de Chernóbil, que hubo 50 muertes inmediatas y luego consecuencias más allá. Esto determina que la forma de gestionar los accidentes es harto importante. Y el diseño, por supuesto.
Bueno, normalmente pensamos efectivamente en un fallo de diseño, en un fallo de la tecnología, pero bueno, estamos en el siglo XXI, también podría ser un ciberataque.
Correcto. Claro. Y las centrales nucleares ya llevan más de una década tomando medidas para evitar los ciberataques, y precisamente en ciberseguridad es donde más desarrollos se han realizado en los últimos 10 años.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
7.000 millones de sueños.
Un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible.
Bueno, muchas veces en medios de comunicación, en series de televisión, en películas, se habla de bombas atómicas. Y pensamos que funcionan como con una reacción nuclear de fusión, similar a la de las centrales. Pero eso es un error.
Bueno, lo es. Las bombas atómicas se basan en la fisión nuclear, esto es cierto. Sin embargo, para ver la desconexión que hay entre una cosa y otra, es bueno conocer que para realizar una bomba atómica se necesita que la cantidad de el núcleo que es capaz de romperse y dar toda esa energía esté por encima del 95% de los núcleos totales en el reactor. En una central nuclear nunca puede superar más del 5%. Es imposible con un combustible nuclear hacer una bomba atómica. Pero efectivamente las bombas atómicas se basan en la reacción de fisión, pero la reacción de fisión incontrolada. Lo que nosotros tenemos en las centrales nucleares es una reacción de fisión bajo control.
Bueno, digamos que la energía nuclear tiene dos aplicaciones. Una sería, bueno, pues fabricar este tipo de bombas, pero luego tiene otro uso pacífico y civil. Eso, bueno, pues lo cuento muy bien el presidente Eisenhower en el 1953, en su famoso discurso, cuando habló de átomos para la paz, ¿no? Es decir, bueno, vamos a liberar esa tecnología para producir energía eléctrica, ¿no?, en lugar de para fabricar bombas. Como en ese momento no había en el gobierno de la dictadura de Franco nadie que estuviera especializado en estos temas, al final se optó por delegar estas cuestiones a las compañías eléctricas, que fueron las que desarrollaron las centrales nucleares, pidiendo créditos, claro, y poniendo en marcha proyectos llave en mano, que, bueno, diseñados por ingenieros norteamericanos. Todo el material venía de allí y, bueno...
Esto es absolutamente correcto.
Una historia muy curiosa.
Pero en paralelo, España aprendió a hacer otra cosa. Alguien se hizo esa concesión a la industria, pero alguien debería gobernar la ciencia y la tecnología que había detrás de esas centrales. Y también se creó la antigua Junta de Energía Nuclear, que inicialmente pertenecía, como no podían ser por los tiempos que eran de otra manera, pertenecía al ejército, pero que pronto se estableció como fuente de experiencia para organizaciones como el Consejo de Seguridad Nuclear, la Empresa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, que hoy mismo tenemos. Así que además de este impulso industrial, España supo posicionarse en estos ámbitos también, de regulación y de gestión de residuos, sin olvidarnos, por supuesto, de ENUSA, la empresa de fabricación de combustible.
La primera central nuclear española fue la de Zorita.
Correcto, correcto. Zorita fue una central muy singular. Normalmente las centrales de ese diseño, que se suele denominar diseño Westinghouse, tienen tres lazos. Zorita no. Zorita solo tenía un lazo. Y además normalmente están rodeadas por un edificio de contención que es muy visible desde fuera de una central nuclear. En el caso de Zorita existía ese edificio de contención, pero la parte de la cúpula era solo metal, no había hormigón, que era lo que nosotros vemos. Era una nueva concepción que, muy curiosamente, algunos de los sistemas más avanzados de seguridad se basan en la refrigeración que proporcionan cúpulas metálicas en caso de una liberación excesiva de energía a la contención del reactor nuclear.
Hay algo muy curioso también, Luis, y lo cuenta María del Mar Rubio Varas, que es profesora de la Universidad Pública de Navarra. Ella afirma que tras una fuerte devaluación de la peseta, el programa nuclear español descarriló, entre otras cosas porque los créditos solicitados por las eléctricas, que se firmaron en origen baratos, se hicieron prácticamente impagables. Y entonces el gobierno de ese momento, en 1983, tuvo que dictar una moratoria nuclear, que en realidad lo que fue es un rescate a las compañías eléctricas, que estaban muy endeudadas, claro, por el desarrollo de la energía nuclear.
Bueno, hay un hecho que nosotros conocemos, que es una certeza, y es que el coste de capital, de inversión que supone un proyecto nuclear es muy alto. Y de hecho, cuando uno estima el coste del kilovatio hora nuclear, pues mira distintos escenarios, con un 5% de intereses o con un 10%, y la situación cambia radicalmente. Una vez que tú el dinero que has pedido te empieza a costar en el entorno de ese 8 a 10%, la energía nuclear puede no ser competitiva. Sin embargo, fíjate que lo que te he dicho como una limitación de la energía nuclear por sus altos costes de inversión, al mismo tiempo supone una gran ventaja, porque eso hace que durante la operación de la central el coste del kilovatio nuclear apenas varíe, porque los costes de operación son muy bajos comparado con el coste inicial. Así que lo que es muy importante cuando se establecen proyectos nucleares es que el marco fiscal y legal permanezca estable. En un país con marcos legales cambiando cada 4 años, no se pueden hacer proyectos serios de origen nuclear, salvo si los proyectos disminuyen en tamaño. Espero que hablemos de eso más tarde.
La energía nuclear puede ser extremadamente segura y extremadamente asequible. Esa es la idea de quienes trabajan en una nueva generación de este tipo de energía, que sería producida por reactores mucho más pequeños que los convencionales. Luis, ¿cómo funcionan estos mini reactores de última generación?
Bueno, en realidad funcionan de una forma muy similar. El concepto es muy similar a los grandes reactores. La diferencia es el tamaño, como bien has apuntado. Y el tamaño máximo que se les concede para denominarles pequeños reactores modulares es una tercera parte de los tamaños a los que estamos acostumbrados. Como 300 megavatios eléctricos en lugar de 1000 megavatios eléctricos. Y lo que ocurre es que el hecho de ser así de pequeños hace que en condiciones muy improbables de accidente sea muy sencilla su refrigeración. Esto los hace intrínsecamente más seguros, pero además utilizan una tecnología, muchos de ellos, porque hay más de 80 diseños distintos.
Hay muchos diseños, ¿no? Eso te voy a decir.
Sí, utilizan una tecnología que nosotros llamamos sistemas pasivos de refrigeración, cuyo concepto es muy interesante. Son sistemas que no precisan intervención alguna del factor humano, del hombre, del operador, para funcionar, porque funcionan basados en la diferencia de densidades, la gravedad, es decir, fuerzas que están omnipresentes en nuestro mundo.
Se habla de reactores del tamaño aproximado de un contenedor de mercancías, que además serían modulables.
Efectivamente, antes me refería a ellos indirectamente cuando hablamos de economía y de los costes de inversión. Estos reactores van a tener una característica que es su pequeño tamaño, que los convierte en modulares. Es decir, sistemas y componentes pueden ser fabricados en fábricas o factorías y transportados al lugar donde se vayan a utilizar, lo cual hace que ya el coste sea, entre la disminución del tamaño y la producción en serie, el coste disminuye ostensiblemente, haciendo proyectos nucleares mucho más atractivos para los inversores.
Luis, llevar electricidad allí donde no la hay es costoso. Llevar energía a lugares apartados de las grandes redes eléctricas requiere de inversiones importantes en infraestructura, pero según por lo que nos estás contando, estas unidades se fabrican y luego se envían a instalarse in situ, a donde sea. O sea, te llevas el reactor donde tú quieras.
El mejor ejemplo es Canadá. Canadá, yo creo que se distingue por ser un país muy desarrollado y desde mi punto de vista muy equilibrado en tecnología y en sociedad, y en todos los avances que podemos contemplar. Pero claro, tiene lugares muy recónditos donde es muy costoso llevar la electricidad de tal manera que pueda sostenerse un nivel de vida amable para los habitantes de esas zonas. Con lo que denominamos microreactores se facilitaría esa energía eléctrica durante décadas sin necesidad de hacer cambio alguno, ni de combustible ni de elementos.
Energía solar, fotovoltaica y térmica, eólica, energía hidráulica, en fin, bueno, si todo sale bien en unos años, los mini o micro reactores nucleares se podrían integrar en el mix energético de cualquier país como un elemento más.
Esto es, creo, la idea, que la comunidad nuclear tiene, hacer un mix integrado de todo tipo de energía que sea baja en emisiones de carbono. Y la energía nuclear podría complementar perfectamente y hacer más suave la transición energética a ese horizonte de cero emisiones, porque no olvidemos que se trata de hacer también una transición sostenible económicamente.
Y ya para concluir, ¿generan algún tipo de residuo?
Sí, generan residuos de media y baja actividad, los cuales están perfectamente controlados, y nosotros tenemos una instalación en el Cabril donde llevamos décadas ya operándola y sin ningún impacto a medio ambiente, y existen ya soluciones tecnológicas. Suecia la está poniendo de manifiesto, Finlandia empieza la andadura con almacenamientos geológicos profundos. Y entre el momento en el que el combustible sale del reactor y va a este almacenamiento geológico profundo, lo único que hay que tener es el combustible refrigerado. Y hay varios sistemas. No obstante, seguimos haciendo investigación, porque la crítica más voraz que se hace a los residuos nucleares es que pueden durar cientos de miles de años. Bien, nuestro país vecino, Francia, hace que ya solo duren 10.000. Todavía es mucho, pero son 10.000 años. Pero estamos investigando tecnologías que harían que esos residuos solo estuvieran por encima del nivel base de radiactividad del medio ambiente en cientos de años, 200, 300 años. Y eso es perfectamente controlable.
Muy bien, Luis Enrique Herranz Puebla, jefe de seguridad nuclear del CIEMAT. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, por toda esta información. Ha sido un placer escucharte.
Gracias, un placer para mí estar con vosotros.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Luis Vallejo, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.